En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias por sintonizar esta radio, que es tu radio YSUS. Este día vamos a analizar el tema, el uso de la tecnología para la enseñanza en el proceso educativo. Y para este tema hemos invitado al licenciado Alexander Cortés. Él es docente universitario y, bueno, tiene una maestría, mejor dicho, también en nuevas tecnologías. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, Julio. Muy amable. Estoy muy emocionado de estar en YSUS, primera vez.
Bienvenido.
Me siento honrado de estar acá con ustedes.
¿Qué le parece el uso de las nuevas tecnologías para el proceso educativo que está teniendo mucha demanda en nuestros días?
Desde ya hace muchos años son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, comenzando, digamos, hace ya algunos años con el uso de retroproyectores, con proyectores de transparencias, etcétera. Digamos que poco a poco la tecnología ha venido siendo parte del proceso de enseñanza. En muchas aulas, por ejemplo en la Universidad de El Salvador, encontramos dispositivos tecnológicos preinstalados y los docentes los usan, muchos de ellos los utilizan de forma natural. Así que ahí en aulas, en locales, dentro de los recintos universitarios hay computadoras, hay fotocopiadoras, hay cualquier equipo que los profesores pueden utilizar. Ya no digamos ahora el uso de internet, en el cual el docente puede publicar automáticamente cualquier mensaje y los estudiantes pues lo pueden recibir al instante. Así que el uso de la tecnología está siendo cada vez más popular. A veces hay un descuido quizás de parte de docentes y estudiantes porque no aprovechamos todas las bondades para el área educativa. Hay muchos que lo usan, claro, para comunicarse con sus amigos, familiares, utilizan redes sociales, pero lo importante es que podamos sacar provecho para los ambientes educativos, como le decía.
Sabemos que la tecnología últimamente está teniendo mucha demanda y sabemos que esto no es nuevo. ¿Desde cuándo usted tiene la idea de cómo ha venido evolucionando la tecnología para la enseñanza educativa?
Bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando comencé de auxiliar de cátedra en mi departamento, en el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias y Humanidades, por ejemplo, hace unos 10 años los estudiantes no utilizaban con frecuencia el correo electrónico. Y yo recuerdo que les preguntaba en clase cuántos de ustedes utilizan el correo electrónico. Y de 60 estudiantes lo utilizaban tal vez 5. Era popular, utilizaban Yahoo Mail o Hotmail, por ejemplo, y no era tan popular. Y por supuesto, el uso de computadora no se daba en las aulas, había que alquilar computadoras, había que pagar por la transcripción de las tareas, etc. Y en 5 años hacia acá, digamos que se ha popularizado el uso de estos dispositivos. Ya para los estudiantes es común tener su celular inteligente, utilizar redes sociales. Es muy común para el profesor publicar en algún sitio de internet sus clases, etc. Pero actualmente, quizás hace unos 2 años, es cuando los profesores y estudiantes han tomado un poco más en serio el uso de tecnología para sus actividades educativas. Y esto creo que lo han hecho por una necesidad, ya que las reuniones presenciales cada vez son más difíciles, tanto por la distancia como por los motivos de seguridad en el país, y se encuentran en la necesidad, como decía, de utilizar nuevos recursos para realizar sus tareas. Algunos ya se reúnen en línea, por ejemplo, están constantemente en grupos de WhatsApp integrados, recibiendo y enviando tareas. Entonces, creo que hace unos 2 años es cuando la tecnología está tomando protagonismo en las aulas.
Y exactamente en El Salvador. En otras sociedades lejanas a El Salvador, también estas tecnologías ya se tenían a la mano para hacer uso de la enseñanza en el proceso.
Sí, claro. Por ejemplo, tenemos países en, digamos, en la región centroamericana como Costa Rica, que están muy avanzados en el uso de plataformas virtuales, en el uso de dispositivos. Ya no digamos Europa, específicamente España, donde las plataformas de enseñanza ya no solo se limitan a las computadoras o al internet, sino que se está dando mucho el B-learning, que es el aprendizaje mixto o mezclado, también el M-learning, el aprendizaje a través de móviles, en donde el estudiante nada más requiere de su tablet o su celular para integrar todos los procesos educativos. Y ya no digamos en Norteamérica, en donde el uso de internet es frecuente, es común, hay lugares para conexión en todos los centros comerciales, no hay restricción para conectarse a las redes, etc. Así que en nuestro país, digamos que vamos por buen camino, pero todavía falta mucho por recorrer.
¿Qué es lo que le hace falta a El Salvador para llegar a este nivel que en realidad necesita para la enseñanza a través de las nuevas tecnologías?
Bueno, por un lado, nos falta el que tengamos dispositivos de alta gama en las aulas. Por ejemplo, proyectores de buena calidad, internet de alta velocidad, que la universidad pues está trabajando en eso, Universidad del Salvador, por supuesto. Tener profesores capacitados, formados, y además no solamente que reciben algún curso corto, sino que se especialicen con sus posgrados, maestrías, sus doctorados. Creo que falta, por un lado, tener mejores dispositivos y por otro lado, estudiantes y profesionales capacitados.
Este año la Universidad del Salvador inició el proyecto La Universidad en Línea, Educación a Distancia, llevando la educación superior a personas que por diferentes motivos no tienen acceso a ella. Esto se ha logrado gracias al uso de la tecnología. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, ha sido un trabajo largo, de más de un año, en que la universidad ha implementado el modelo de educación a distancia. Y sin la tecnología, por supuesto, no se hubiera podido lograr, ya que la educación a distancia requiere de dispositivos tecnológicos para implementar parte de la formación. Aclarando un poco de que la educación a distancia no es igual que la educación virtual. Para la educación virtual necesitamos 100% recursos tecnológicos, ya que el estudiante en ningún momento ve de forma personal a su profesor o a su tutor, y en educación a distancia digamos que los recursos tecnológicos son una parte, un 40, un 50% de recursos para que se dé el proceso. Ahora, en la Universidad del Salvador ya estamos trabajando con 4 carreras, estamos por finalizar el primer ciclo de clases, y sin los recursos tecnológicos creo que no hubiera sido posible tener una comunicación fluida con los estudiantes ni el trabajo tanto en plataforma como en los centros universitarios o en las sedes universitarias que están en todo el país.
¿Cómo es la modalidad que desarrolla por los estudiantes que cursan su carrera a distancia, como clases, asesorías o demás componentes que utilizan?
Por ejemplo, yo estoy trabajando como coordinador de la Cátedra de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Esta asignatura la cursan los 450 estudiantes de las 4 carreras a distancia que se están impartiendo. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? El estudiante recibe al principio del ciclo una serie de materiales, tanto digitales como impresos, que le van a servir para orientar todo el proceso académico. Tiene libros, tiene discos compactos, tiene bibliografía digital, tiene acceso a plataforma en línea y desde ahí comienza un proceso. Claro, esto no se da solamente de forma independiente. El estudiante se encuentra periódicamente con su tutor. En educación a distancia no le llamamos profesor, sino que se le llama tutor. Y al tutor lo ve para recibir tutorías al menos unas 6 a 8 veces durante el ciclo. No se ven todas las semanas ni se ven para recibir clases. El estudiante recibe una tutoría. ¿En qué consiste la tutoría? Pues en discutir algún material que se ha previsto que se contemple en la tutoría, por ejemplo, del 31 de julio, que es la que tenemos en este fin de semana que viene. Se discute el tema. Más que dar clase o dar conferencia de parte del tutor, él se encarga de resolver dudas o cuestiones que estén pendientes con los estudiantes.
El hábito que tienen estos estudiantes debe ser diferente al proceso que viene siguiendo con un estudiante que está de forma presencial en las aulas.
Claro, los estudiantes lo han percibido, que no es lo mismo la modalidad presencial, en donde, por ejemplo, yo veo a mis estudiantes 5 horas a la semana en el aula y los puedo ver 3 horas adicionales fuera del aula. Pero en educación a distancia ese contacto no es tan frecuente, así que el estudiante tiene que buscar muchas veces cómo resolver sus problemas de forma autónoma. Como les decía, tiene los materiales, tiene los libros, pero muchas dudas debe buscar si no encuentra al tutor, ya que el tutor no está, digamos, 24/7 a su disposición. Él tiene que buscar la forma de resolver sus dudas. Y aquí se va dando un proceso muy interesante, un aprendizaje de tipo autónomo. El estudiante busca, encuentra, resuelve y en algún momento se le va cambiando la forma de aprender. Y por supuesto, los profesores estamos cambiando nuestra forma de enseñar para que el estudiante durante el ciclo, de forma autónoma, como decíamos, va encontrando las soluciones a sus problemas educativos.
Tiene que ser más autodidacta.
Eso, tiene que ser autodidacta. Aunque tiene la orientación del tutor, el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje.
Si no tiene este detalle de ser autodidacta, difícilmente va a poder continuar con sus logros académicos.
Claro, va a fracasar. Y en esta modalidad, y en tanto en educación virtual como educación a distancia, hay un nivel de abandono. Porque el estudiante, por ejemplo, nuestro bachiller, graduado en el 2015 o en años anteriores, está acostumbrado a que el profesor le diga qué hacer, a dónde ir, qué escribir, qué pensar, qué dialogar, etc. Y en esta modalidad, el estudiante debe cambiar esa forma de enseñar o de recibir la información y de tratar de procesarla, de otra manera. Si no lo hace, entonces el estudiante se va a acomodar, como a algunos estudiantes ya les sucedió, dicen, bueno, no, la tarea la voy a enviar, tiene por ejemplo 30 días para realizar una tarea y dice, no, voy a esperarme los últimos 2 días para hacerla. Y claro, las tareas en educación a distancia son bastante complejas, son más extensas y no va a alcanzar a cumplir con todo eso, ya que no lleva una materia, lleva 4 o 5 inscritas. Entonces, en algún momento se va a frustrar y va a abandonar el modelo.
El Internet 2.0, donde los usuarios interactúan con los administradores de sitio web, teniendo una comunicación más horizontal, esta es la ventaja que tiene el uso de esta tecnología. Se podría decir que es una de las bases de este proyecto. El uso de videos, audios y tutoriales hacen una experiencia virtual más rica en elementos audiovisuales que permiten una mejor comprensión de las materias educativas. Considera que esta es una deuda que la UES tenía con la sociedad para establecer esta modalidad a distancia.
Todos los años los padres de familia, los estudiantes perciben que la universidad no acoge a la gran mayoría de bachilleres graduados en nuestro país, algunos con muy buenas calificaciones, pero por los espacios físicos en la universidad, por los cupos de cada facultad, no se puede recibir a esta gran cantidad de graduados. Por lo tanto, la universidad estaba por ofrecer algo diferente que le diera cobertura a este número de bachilleres que no podían accesar a la educación superior. Creo que la universidad ha dado este gran paso que es histórico para la modalidad a distancia, ya que se rompe el espacio físico, el estudiante no viene a la universidad, como le decía periódicamente, y la universidad está ofreciendo las carreras. Algunos dicen, bueno, quizás esas carreras no me voy a graduar igual o mi título no va a pesar igual que los demás. Claro que sí, será un profesional graduado de la Universidad del Salvador, pero en otra modalidad de estudio. Así que la universidad estaba en deuda y está comenzando a pagar, digamos, a la sociedad esa deuda que tenía.
Para también llevar a cabo este proceso, tiene que buscar las personas adecuadas para el uso de esta herramienta y capacitar a tutor en esta oportunidad. ¿Qué opinas sobre esto?
Sí, la universidad inició un proceso hace meses para seleccionar a los tutores. Hubo un concurso en donde a los profesionales se les pidió, por ejemplo, su experiencia a nivel universitario, conocimiento de tecnología educativa, obviamente conocimiento de su especialidad en el caso de inglés, de ciencias naturales, matemáticas, informática educativa. Y, por otro lado, se elaboró también una prueba psicológica. Entonces, la selección fue bastante detallada y creo que fueron más de 1.400 personas las que aplicaron. Se contrataron más o menos a unos 150 tutores que están trabajando para las 4 carreras. Por supuesto, algunos de ellos con alguna formación en tecnología educativa, con algún conocimiento de educación virtual, comenzaron a trabajar. Pero aparte de eso, estamos formándolos y estamos capacitándolos en talleres. También tenemos un curso virtual que está por finalizar el próximo lunes. Entonces, hay que preparar al profesional. Ya están seleccionados, están trabajando, pero vamos a llevarlos un poco más por el camino de la educación a distancia, ya que a algunos todavía no se les ha cambiado la forma de pensar de la educación presencial. Y tal como usted lo decía, Julio, el uso de videos, del chat, del foro virtual, etcétera, todo eso son recursos que los profesionales deben aprender a usar. No es decir, bueno, hola, aquí estoy, yo estoy para ayudarles y pregunten lo que quieran. No, todo eso tiene una técnica, tiene una forma de establecerlo, hasta cómo va a saludar al estudiante. Hay una serie de formas que ya están establecidas y que vamos a mostrárselas a los tutores para que sean más profesionales en su labor.
¿Considera que los elementos tecnológicos utilizados en la educación a distancia podrían también servir como herramientas de apoyo para estudiantes de forma presencial?
Sí, y de hecho ya muchas facultades lo están haciendo. En mi caso, por ejemplo, tengo ya casi 7 años de utilizar recursos tecnológicos para mis asignaturas en la modalidad presencial. Entonces son recursos adicionales que perfectamente se pueden usar para sustituir otros procesos. Por ejemplo, hay asignaturas genéricas o comunes como filosofía general, sociología, etcétera, en donde el profesor, en lugar de permanecer impartiendo su clase 5 horas a la semana, tal vez enfrente de los estudiantes hablando constantemente, puede buscar otras técnicas en donde se respalde el proceso presencial. Entonces, digamos, puede establecer 3 horas presenciales y 2 horas virtuales perfectamente, pero como le decía, orientando bien los recursos, porque algunos profesionales creen que el uso de aulas virtuales o de plataformas o de tecnología consiste en nada más en enviar por correo electrónico algún material, algún documento en formato PDF, por ejemplo, algún libro electrónico, y no se trata de eso, sino que ese material que se ha publicado, se ha presentado, hay que mediarlo pedagógicamente para que llegue al estudiante y cumplamos los objetivos. No se trata de que el profesor, como utilizó un proyector en clase, ya utilizó la tecnología, o porque les pide tareas por correo electrónico también ya es un profesor avanzado. No, se trata de ir un poco más allá y que el proceso o la actividad a través de tecnología esté bien orientada para cumplir los objetivos.
Para algunas personas el uso de tecnología se limita únicamente al uso de smartphone y las redes sociales, dejando de lado la parte intelectual y el avance tecnológico en áreas como la educación, medicina, ingeniería. ¿Cómo se podría orientar a las personas para que aprovechen los recursos disponibles en caso de que la Universidad de El Salvador, y particularmente la universidad en línea, se haga uso de este tipo de tecnologías?
Hace algunas semanas terminé de impartir 2 cursos para el INFORP de la UES y ellos están impartiendo un diplomado que dura creo que 10 meses, pero a mí me asignan el módulo de tecnologías informáticas en educación, y este módulo está dirigido, y este diplomado también, a profesionales de todas las disciplinas de la universidad. Entonces ahí tuve de estudiantes a ingenieros, a médicos, a filósofos, sociólogos, economistas, y ellos ahí descubren cómo las herramientas tecnológicas les pueden servir para sus asignaturas. Por ejemplo, temas muy sencillos como elaboración de mapas mentales, de mapas conceptuales en línea, elementos como realidad aumentada, la misma tecnología del Pokémon Go y otros recursos les sirven a ellos para sus clases. Entonces yo, por ejemplo, les proponía a algunos profesionales de odontología que pueden usar modelos en realidad aumentada de la dentadura o de otros elementos que ellos consideren importantes para realizar sus clases. Por ejemplo, a una maestra de artes me preguntaba el año pasado, mire, ¿y cómo puedo hacer si no puedo viajar con mis estudiantes a los museos? Y yo le decía, bueno, utilice realidad virtual. Ya hay aplicaciones en las que usted puede colocar o crear un visor casero o artesanal y puede descargar la aplicación y visitar virtualmente los museos del mundo. Y ella, pues, emocionada, muy contenta. También le gustó la parte de realidad aumentada, en donde puede tener los modelos de esculturas o grandes obras de artistas famosos, los puede tener como que los estuviera manipulando con la mano, etc. Y ese tipo de tecnologías se le ofrecen entonces a todos los profesionales. En el área de medicina también, como le sigo repitiendo, la realidad aumentada está pues favoreciendo a los profesionales. Pueden utilizar modelos sobre cualquier cuerpo de un estudiante y ver ahí la parte de los músculos, los huesos, los sistemas digestivos, etc. Entonces, creo que el INFORP está haciendo un buen trabajo. Creo que falta mucho por hacer, porque cada facultad debería ofrecerles a sus profesionales algunos materiales, algunas capacitaciones, formación en nuevas tecnologías. No todos lo hacen, porque algunos profesores, creo, están ya formados en la educación presencial y será muy difícil sacarlos de ahí.
Usted mencionó una palabra que de hecho lo estamos viendo, que es la realidad aumentada.
Sí.
Con los juegos.
Claro.
Ahora, ¿cómo se puede también orientar a la sociedad, pero que de forma de jugando se aprende?
Sí, eso es lo que hacemos en nuestras clases. Vamos a ver las aplicaciones modernas. Esta es una, el Pokémon Go es una. Hay otras, por ejemplo, hay una que se llama Aumentati y otras aplicaciones para móviles que pueden servir para estudiar la realidad aumentada. Por ejemplo, en los talleres que yo imparto con mis estudiantes, ellos hicieron una actividad muy interesante el ciclo 2 del año 2015 y presentaron una serie de animales en los que, por ejemplo, los estudiantes los podían ver en la proyección y estaban a la par y en tamaño real, por ejemplo, tigres o leones, leopardos, etc. Y para ellos era muy emocionante porque en la proyección se veían a la par del animal y en la realidad pues no se encontraba. Otro aparecía abrazando a un delfín, etcétera. Y estos son elementos que, por ejemplo, para educación parvularia o educación inicial serían muy interesantes. Se cambia totalmente el aspecto del aula y se lleva al estudiante a otro nivel. Y se pueden elaborar juegos también. Ya hay aplicaciones para elaborar juegos en realidad aumentada. Y vamos a ver qué viene de nuevo para este año y el próximo en plataformas gratuitas. Ahora, por otro lado, no hay que descuidar, ¿verdad?, la parte lúdica, porque yo veo muchos estudiantes acá en nuestra universidad distraídos, jugando. Hay que tener un equilibrio siempre entre el juego y la parte académica. Ojalá que lo podamos lograr con ellos.
¿Qué tipo de preparación reciben las personas encargadas de las tutorías, docentes y demás personas que están involucradas en el proyecto? Usted ya lo mencionó,
sí.
Pero si nos puede dar más detalles acerca de cómo están dándole capacitaciones a este tipo de personas que también de alguna manera están cerca con los estudiantes.
Bien, tenemos un grupo de más o menos 140 tutores recibiendo el curso Introducción a la Educación a Distancia. Un curso que dura 3 semanas y en donde vemos lo principal, tanto de tutoría virtual y a distancia. Vemos toda la parte teórica de qué es educación a distancia, las diferencias o las características también de la educación a distancia, diferencias con educación virtual, y les enseñamos a crear y a planificar un curso virtual. Eso incluye el primer curso. Y además, a los coordinadores de los tutores, que los llamamos coordinadores de cátedra, y a los coordinadores de carrera, se les ha estado capacitando en un diplomado que es entre Costa Rica y El Salvador, que es el diplomado en formación pedagógica para la modalidad virtual. De esto ya tenemos 2 cohortes graduadas, nos graduamos el pasado viernes y, como le decía, recibimos 2 diplomas, uno de Costa Rica y uno de El Salvador, uno de la UNED, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, y otro de la Universidad de El Salvador a través de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Estas son las 2 primeras formaciones. Hemos tenido también capacitaciones presenciales en donde les enseñamos algunas herramientas básicas a los tutores, como por ejemplo, cómo gestionar un foro, cómo publicar espacios para tareas, cómo calificar tareas en línea, etcétera. Y ahí vamos poco a poco formando a los tutores. Este, como les decía, nada más es el primer módulo de la serie de capacitaciones. Vendrán otras y esperamos también que esto se pueda ir replicando a otros profesionales que se vayan incorporando al proyecto.
Haciendo una comparación con las universidades a nivel nacional y regional, ¿cómo evalúa el esfuerzo realizado por la UES y el Ministerio de Educación para contar con carreras virtuales?
Varias universidades privadas tienen carreras virtuales, pero creo que solamente la UCA había tenido o tiene la modalidad a distancia en los profesorados. Si me equivoco, ellos tienen profesorados y reciben alguna formación o alguna instrucción los estudiantes en plataforma virtual. Tienen que viajar los profesores, por ejemplo a Chalatenango creo, y a otras ciudades en donde reciben las tutorías o las clases presenciales. Digamos que es una aproximación a la educación a distancia. La Universidad del Salvador, digamos que está separada de los otros modelos de las universidades privadas, ya que las universidades privadas ofrecen más que todo carreras virtuales. Son 100% en plataforma. La verdad, yo he tenido a través de algunos conocidos, algunos exalumnos de otras universidades, he conocido las plataformas y creo que sí están haciendo un buen trabajo. Pero la universidad ha cambiado esa forma de enseñar ya que a nivel virtual se puede dar una situación, que el estudiante no sea siempre el que haga sus tareas, el que presente sus exámenes. Así que ahí puede haber en algún momento alguna trampita. Alguien que diga, bueno, ayúdame con este examen porque es virtual, porque toda la actividad es en plataforma. En el caso de la Universidad del Salvador cambia, porque nosotros, por ejemplo, todos los exámenes parciales, evaluaciones, son escritas. Y los estudiantes deben viajar a las sedes universitarias a hacer sus exámenes. Quiere decir de que aunque hay tareas virtuales, tenemos que ver al estudiante cómo se desempeña de forma presencial. Si no, pues estaríamos quedando como, no sabemos quién es el que hace todo el trabajo. Y así con los exámenes podemos medir un poco el desempeño del estudiante. La diferencia principal es que una universidad privada tiene sus carreras virtuales. No se ve al estudiante con el profesor. Pueden tener quizás algunas clases, pero yo veo que la oferta de ellos es carreras en línea. Y la universidad, aunque el eslogan, digamos, es universidad en línea, pero en realidad la modalidad es a distancia, con apoyos virtualizados. Entonces el estudiante ve a su profesor, a su tutor, y como le decía, lo principal es que el proceso evaluativo es de forma presencial en los exámenes.
Bueno, y si en algún momento los estudiantes vienen a hacer sus prácticas, también se tienen que mejorar los laboratorios.
Ah, claro.
¿De qué manera se está haciendo este esfuerzo?
Primero que tenemos en el país 16 sedes universitarias. Por supuesto, participan las facultades multidisciplinarias. Y en estos, y por supuesto la sede central, que es acá en la UES de San Salvador. Y ya hay una buena inversión de parte del Ministerio de Educación para mejorar laboratorios tanto de química, biología y física, y también para los centros de informática. Si alguien quiere conocer, por ejemplo, el Centro de Informática de Ciencias Naturales, está remodelado y tiene computadoras de última generación. Así como los laboratorios se han comprado nuevos reactivos, materiales, etcétera. Claro, falta por modificar, ya que la inversión en laboratorios de este tipo es bastante. Pero en las sedes también se han implementado centros de informática para que los estudiantes que no tienen acceso a computadora o internet visiten esas sedes y puedan hacer sus actividades ahí. Así que poco a poco se van creando los espacios para esto. En la Facultad de Ingeniería, quienes van a presentar algunas carreras en próximos ciclos, algunas también carreras nuevas, tienen ya un centro multimedia donde pueden producir videos educativos, pueden tener video tutoriales, etcétera. Es todo un centro especializado para la producción multimedia y eso también ha sido inversión para este proyecto de la modalidad a distancia.
¿Cuál es el reto que tiene la universidad para los próximos años a corto o mediano plazo?
Bien, a corto plazo vienen las carreras de mercadeo en la Facultad de Economía. Creo que va a implementar otra más. Luego, a mediano plazo, vienen, como le decía, carreras en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Y esperamos que ya a largo plazo tengamos carreras a distancia en la mayoría de facultades de nuestra universidad. O por lo menos que tengamos, como usted lo decía antes, carreras en donde tengamos asignaturas 100% virtuales o en modalidad a distancia. Esto para que la universidad pueda cubrir a una mayor cantidad de estudiantes. Nos falta primero también que ponernos de acuerdo entre todas las facultades y la universidad debería de orientar, digamos, todo el esfuerzo, ya sea crear un departamento o lo ideal sería una facultad de educación a distancia para integrar todos los esfuerzos. Ya que por el momento trabajamos con la Facultad de Ciencias Naturales, se trabaja en la Facultad de Ciencias y Humanidades, pero claro, son siempre, como todos lo sabemos en la universidad, son pequeñas instituciones que deben estar en sintonía y muchas veces es complicado, tanto por los procesos administrativos como los procesos financieros. Así que lo ideal sería que la universidad creara la unidad de educación a distancia. Ya está creada, pues, pero que sea más grande, que sea más compleja, que tenga más recursos, que tenga más personal y que al final la actividad se pueda centralizar y así no tengamos, pues, que viajar a una facultad, porque allá tenemos un tutor y el mismo tutor trabaja para la otra facultad. Entonces el gran reto para la U es ampliar la oferta académica en la modalidad a distancia y ofrecer una estructura organizada para que los procesos académicos y administrativos se realicen de mejor manera.
Estamos viendo avances tecnológicos en todos los sentidos y de hecho esto ayuda a la sociedad. En ese sentido, ¿qué nos espera para el futuro?
Bien, yo creo que el uso de realidad virtual viene con mucho peso. También los dispositivos van a avanzar pues de lo que tenemos ahora, de los smartphones, pero más adelante vamos a tener, creo, redes más inteligentes todavía. Vamos a tener dispositivos con no solo realidad virtual, sino que puedan proyectar hologramas. Y todos los dispositivos van a ser cada vez más portátiles. No vamos a tener problemas de conectividad. Por ejemplo, acá que en alguna facultad tenemos excelente internet, pero caminamos unos cuantos metros y la señal ahí empieza a fallar. Entonces la conectividad creo que será lo primero que va a mejorar, tanto la conexión de dispositivos como las redes sociales, conexión a otras universidades. Creo que esto es importante también. La universidad ofrece bases de datos con gran cantidad de libros electrónicos que veo que nuestros amigos de la Biblioteca Central siempre están promocionándolo porque los estudiantes no los usan. Prefieren entrar a Google y bajar cualquier documento que entrar a las bibliotecas digitales y utilizar documentos que pues, son oficiales, que son de prestigio, de universidades internacionales, etcétera. Entonces, por ahí viene todo. Ojalá que tengamos mejor conectividad, mejores dispositivos y sobre todo que los profesionales, los maestros, los catedráticos, los aprendamos a utilizar. Por ejemplo, que alguien que tenga su smartphone, que no solo lo use para las llamadas ni para mensajitos, sino que utilice su dispositivo para estar en constante comunicación con sus estudiantes.
¿Considera que la alfabetización tecnológica es una brecha que crece cada vez más?
Bueno, en estudiantes, en profesores, digamos que poco a poco se van alfabetizando. Poco a poco, ya que al profesional y al estudiante le gusta más que todo aquello que lo haga jugar o entretenerse. Entonces, cualquiera, digamos, puede abrir un repositorio de videos como YouTube y ver algún video, jugar algo por ahí, pero alfabetizarlos digitalmente implica ir un poco más allá, mostrarles el uso de recursos educativos, sitios web que son completos con toda una serie de recursos para edición multimedia, por ejemplo. En muchos sitios ya no hay necesidad de descargar un software o una aplicación, todo lo puede hacer en línea. Así que digamos que vamos paso a paso con los estudiantes, ya que algunos se resisten al dispositivo digital o a la aplicación en el celular para fines educativos. Otros, claro, como les decía, para entretenimiento lo hacen muy bien y lo disfrutan, etcétera. Pero cuando ya lo tenemos que usar para la formación académica, hay resistencia.
¿Qué podemos decir del interior del país? Que la tecnología es escasa.
Sí.
Y que en algún momento hay remesas y en algún momento algunos pueden tener acceso a esta tecnología. Pero ¿qué hay de las personas que no tienen ningún tipo de acceso y que por circunstancias económicas no pueden tener esto a la mano?
Bien, a través de la Universidad en Línea, Educación a Distancia, se están gestionando becas para ese tipo de estudiantes. Y como les decía, por ejemplo, tenemos una sede en Sensuntepec. Y los jóvenes que residen en las zonas cercanas, si no tienen computadora ni internet, pueden viajar al centro o a la sede universitaria de Sensuntepec, que está ubicada en un instituto nacional, y usar libremente los recursos para hacer sus actividades. Entonces ellos, aunque no tengan internet, aunque no tengan su celular, etcétera, pueden viajar, hacer un poquito de esfuerzo, viajar y utilizar gratuitamente estos recursos.
Menciono esto porque también gente que no es estudiante puede hacer uso de estos laboratorios.
Ahí depende entonces de la sede universitaria, del administrador, si lo permite hacer. Exclusivamente son para los estudiantes que forman parte del proyecto de educación a distancia.
Bueno, licenciado, un último mensaje para las personas que nos escuchan para que se vayan involucrando en procesos educativos para el uso de la tecnología.
Bien, yo les invito a que no tengan miedo de comenzar a utilizar la tecnología. Puede comenzar, si quiere, por los juegos, el entretenimiento, como lo decíamos, pero va involucrándose un poco más. Estudiantes y maestros deben utilizarlos, deben aprender. No, yo les digo a mis alumnos, no lo hagan porque van a ser especialistas en tecnología. Háganlo porque son recursos que les van a ayudar a mejorar en su vida cotidiana y en su labor profesional. Son recursos necesarios que nos van a mejorar la forma en que trabajamos y ofrecemos el servicio educativo a nuestros estudiantes.
¿Algunos sitios web que ustedes conozcan para que también la sociedad tenga este conocimiento a la mano?
Lo primero que les recomiendo es a los estudiantes de la universidad es entrar a la biblioteca de la UES y tenemos esa gran cantidad de documentos y literatura, libros electrónicos que los pueden prestar o descargar gratuitamente. Y por otro lado, en el sitio de la universidad hay enlaces para otros sitios web. Una búsqueda muy sencilla la pueden hacer en plataformas educativas. Pueden entrar, por ejemplo, al sitio de la UNED de Costa Rica, que es la que nos ayuda. Y hay una gran cantidad de videos educativos, gran cantidad de programas para descargar, etc. Hay que buscar, hay que encontrar y, por supuesto, aprender a utilizar estos recursos.
Bueno, maestro Alexander, gracias por haber acompañado a YSUS.
Gracias, Julio, muy amable. Y saludos a todos los que nos escuchan. Y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.
De acuerdo, también saludamos y agradecemos a Renato Jaén que estuvo atento en los controles. Y a usted, amigo Radio Escucha, el día de mañana también lo esperamos. Se despide Julio Maldonado.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.